pasar rápidamente con esta información de día lunes y esta propuesta que tenemos en Laberintos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes, Edith Pouso, la saluda.
Hola, buenas tardes, Edith. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, se recibía esta información sintética, ¿no?, respecto de que ninguno de los 21 pedidos de probation presentados tanto por docentes como camioneros fueron aceptados, fueron rechazados en su totalidad.
En su totalidad.
¿Qué cosas fueron tenidas en consideración, doctora?
Como le he dicho a otros medios, para que se entienda un poco más esto, terminé resolviendo los 21 pedidos. Había dos más que ya los había rechazado, ¿sí? Por no reunir requisitos formales del pedido. En este caso, puntualmente, la Fiscalía, respecto de los 21, respecto de 10, se oponía, ¿sí?
Sí.
Al pedido de la suspensión del juicio a prueba. Respecto de 11, no se oponía. Como regla, ¿no?, para que la audiencia entienda, cuando se tratan de delitos mayores a 3 años, por lo menos a primera vista, lo que le correspondería a ese sujeto por la conducta desplegada, la opinión del fiscal no vincula al juez. ¿Sí? Se puede o no tener en cuenta, pero no vincula. En los casos donde la pena es mayor a 3 años, es vinculante en tanto y en cuanto el juez explicite que está fundamentada la opinión del fiscal, es decir, que no sea un sí porque sí o un no porque no. Retomando, entonces, yo adherí a los argumentos de la oposición respecto de 10 imputados. Adherí a los fundamentos por los cuales el fiscal, ¿no es cierto?, se oponía. En general, así los que recuerdo en este momento, bueno, es por el grado de violencia, por elementos tirados, por los daños ocasionados, etcétera. Y agregando, ¿no es cierto?, mi opinión personal. Respecto de los 11, por el cual sí la Fiscalía prestaba el consentimiento para que yo les otorgue la suspensión del juicio a prueba, es decir, que salgan esos 11 sujetos del juicio que se está llevando a cabo, yo no comparto lo que, por más que no sea vinculante, no compartí los argumentos, hice una explicación de por qué no compartí esos argumentos, porque en definitiva estas 11 personas que se pretende que se les dé el consentimiento, el beneficio, también lesionaron a toda la fuerza de seguridad. Entonces, no es que haya solamente, por decir un número, ¿no?, 5 personas que agredieron a Dutra y al otro oficial. En realidad hay más de 20 policías heridos, ¿sí? Esos son los más gravemente heridos.
¿Todos los policías van a atestiguar en el juicio o simplemente ellos dos que son querellantes?
No, todos. Es más, yo les tomé audiencia a todos. Les tomé audiencia a los 21 y les tomé audiencia a los 20 policías.
O sea, a las 21 personas imputadas que se le podía analizar el pedido de probation y los 20 policías agredidos.
Yo tomé audiencias con ellos, sí, en distintos días, ¿no? Y bueno, entre otros argumentos, bueno, ese fue el primer argumento, que no compartía, ¿no es cierto?, el porqué sí del consentimiento de la Fiscalía. Por otro lado, hablé de qué es el concepto esto de la criminalización de la protesta, y a partir del concepto dije que no es una criminalización de la protesta, di los fundamentos. Después señalé que no se puede, digamos, tomar aisladamente lo que hizo cada imputado, sino yo lo tomo contextualizado en una situación que fue así, porque todos están imputados en calidad de coautores. Cuando son coautores, cuando dos o más o tres personas te ponen con una intencionalidad común a realizar determinada conducta, ¿sí?
Una actuación en grupo sería eso.
Exacto.
Colectiva.
Eso no es menor para mí, porque todo fue una voluntad premeditada, decidida y dirigida, ¿sí? Por este grupo, los dos grupos de personas. Entonces no puedo tomar desde esa perspectiva, según mi opinión, cada hecho aislado. ¿sí? Y ahí, bueno, desarrollo también que es necesario que entendamos que en una sociedad democrática no puede ganar el que tenga más fuerza. Más fuerza en violencia, ¿sí? Entonces, que el fin no justifica los medios tampoco. Que hay otras alternativas, otros canales para peticionar y para solicitar. Y si las instituciones no responden, preguntémonos por qué no responden. Pero si cada grupo afín a un interés se mueve así, esto es caótico.
¿Cómo, digamos, en función de lo que dice el gremio y de su lucha frente a lo que denomina criminalización de la protesta, digo, ¿qué responde la justicia frente a esa acusación?
Yo le digo lo que le respondí yo, si bien no me lo plantearon a mí.
Sí.
Esto es un eslogan, ¿sí? Que, la criminalización de la propuesta, ay, que no nos dejan expresar al sindicalismo. Y no es así. La criminalización de la protesta tiene que ver con un concepto donde el Estado es el que reprime, ¿sí?, cuando el ciudadano, grupos o el sindicalismo, no importa, quiere expresar libremente su voluntad, ¿sí?, en actos públicos, en lugares públicos, etcétera. Entonces, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha dicho, la relatoría, que lo cito en el fallo mío, es que sí, o sea, que está mal. Eso sí, cuando el Estado reprime y no dejando que el ciudadano ejerza este derecho de expresión, es lo que se criminaliza, es lo que no está bien. En tanto y en cuanto, aclara la Corte, no se afecten bienes ni las personas. Entonces, lo que yo digo, que acá es la inversa. Acá la represión la ejerció el ciudadano contra el Estado. Entonces, ¿de qué criminalización estamos hablando?
Y frente al argumento de que fue el propio gobierno que lo llevó a esa instancia.
Y bueno, eso es una opinión subjetiva, algo tiene que decir. O sea, sí, entonces yo pongo como ejemplo, Edith, a ver, toda la gente, y lo digo en la sentencia y se lo dije a otro medio, ejemplo claro y contextual en la provincia, todos los pasivos de la provincia, los jubilados, tienen un interés común, tiene una problemática común en general, que no se le pagan en tiempo y forma los saberes, con atrasos en algunos casos de 2-3 meses, y al que se le paga a veces en cuotas, ¿sí?, a partir del 25 de cada mes. Entonces yo digo, todos, si se juntan todos los jubilados, incendian el IPAUS, asaltan el banco, lesionan al policía que quería defender la institución del banco, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta? ¿La provincia me obligó a actuar así? Entonces, imagínense, si cada sector piensa así, estamos realmente mal. Estamos mal. No digo que las instituciones den debida respuesta o respuesta que uno quiere escuchar. Pero esa es harina de otro costal.
Doctora,
veamos por qué entonces no nos escuchan y cómo canalizar legalmente esa escucha, ¿sí?
Usted hace mucho tiempo que, de hecho, es fueguina, hace mucho tiempo ejerce su profesión aquí en Tierra del Fuego, salvando el episodio de lo que significó en su momento Continental, ¿sí? Que eso es otra cuestión. Digo, ¿hubo algún episodio parecido al que ocurrió en la toma de Casa de Gobierno en estos últimos años?
No. No. Esta naturaleza, no.
Es ponerle un límite.
Es la primera vez. Claro. Aparte, convengamos, nadie lo dice, pero acá estuvieron adentro, ocupando la Casa de Gobierno. ¿Sí?
Sí, si la ocupación no hubiese significado
dañaron
ir a
bienes de todos, claro. Porque los bienes son suyos, míos, del Estado, pero son de todos. Yo no estoy propinando en el sentido que merecen condena a nadie, porque eso no es competencia ya mía. Eso es competencia del tribunal de juicio, y si el fiscal termina acusando o no a las personas, porque si el fiscal no acusa a todos estos imputados, el tribunal de juicio no puede hacer nada, tiene que aceptar el pedido de absolución del fiscal. ¿Sí? Yo estoy hablando genéricamente y dentro del marco en el cual he resuelto, y creo que la justicia tiene que dar un mensaje con cada decisión que realiza. ¿Qué mensaje se le da a la comunidad? ¿Qué mensaje le doy a mi hijo, sí, que va a la escuela?
¿Es una cuestión de imponer límites, de marcarlos, cuanto menos?
Yo no soy mamá para imponer límites a este sector. Yo aplico la ley. ¿Sí?
El límite es la ley.
¿Para qué se hacen? Para que podamos vivir en armonía y en forma democrática en un Estado organizado. Y no que cada cual haga justicia por mano propia. No es que a mí se me ocurre el límite. El límite está en la Constitución, el límite está en las leyes, el límite está en la ética, en la moral, en la forma de pedir, está en la ley de asociaciones sindicales, que tienen alternativas de conducción, de forma de conducirse, en la ley 23.551 también. Acá, si se va a imponer el que más pega, el que más fuerza hace, el que más rompa, entonces, yo no quiero vivir en una sociedad así. Y esto no es una opinión personal, pero es legal también.
Doctora, en relación a la decisión de la Fiscalía, ¿no?, sobre estos 10 casos, los 11 que quedaron para su resolución, digo, ¿por qué hizo esta diferencia la Fiscalía respecto de quienes entendía que podían acceder a la probation y no? Digo, ¿calificó que hay mayor o menor delito en un caso que en otros?
En realidad la palabra correcta sería que en el caso de los 11,
sí,
entendió que eran menos leves las actitudes.
Más leves, digamos.
Menos leves que el resto. Entonces yo ahí digo, digamos, por más que sean menos leves, o más leves, perdón, una lesión, esa persona tiene el mismo derecho que el otro que tuvo mayor lesión. No pasa por ese baremo.
Claro.
Somos los dos personas, dos personas iguales frente a la ley. ¿Por qué a una sí y a otra no a juicio?
Usted lo vio como una acción colectiva, concretamente, ¿no? Y en esa acción colectiva...
No, yo no hablo de acción colectiva, hablo de un contexto donde son todos coautores y que se organizaron a tal fin. La acción colectiva puede llevarnos a otro terreno, de otra disciplina, y yo no estoy hablando de acción colectiva. Lo que digo es que, bueno, actuaron, no lo digo yo, el procesamiento mismo lo dice, de los 34 imputados, que bueno, que son todos coautores de esto. Es decir, no fue un hecho aislado y que se le ocurrió a uno. Todos entraron a casa de gobierno con una intencionalidad clara. Y hay amenazas también escritas en el procesamiento respecto hacia las fuerzas de seguridad. O haces esto o en 5 minutos entramos. O sea, no estoy inventando nada en ese sentido.
Doctora, respecto a la probation como herramienta que hubiese podido quizás a lo mejor de algún modo beneficiar a estos imputados, digo, ¿qué requisitos deberían haber reunido en términos generales para poder acceder? Porque estamos hablando de lesiones, ¿no? Digo, ¿qué cosas hace que alguien pueda acceder a una probation?
Bueno, primero que no haya tenido concedida una probation los últimos 8 años anteriores. ¿Sí? Se puede conceder 2 veces la probation, pero tiene que haber pasado un lapso de 8 años entre una y otra. Ese es un requisito. Y
¿había gente aquí que había tenido ya probation en algún caso?
Sí. Y hay condenados que no hayan transcurrido determinado tiempo desde que fue la condena, tampoco pueden acceder a este beneficio. Después hay otro, que también lo dije en otros medios, acá hubo mujeres, policías lesionadas. Tampoco se hace la diferencia. O porque estén uniformadas son hombres. A ver, ¿no estamos hablando tanto del no a la violencia contra la mujer? Acá no importaba nada. Y eso sí lo pongo, porque aparte estaban sin armas, sin bastones, sin escudos. Entonces todos son elementos que, bueno, contribuyen a analizar contextualmente, digamos, los hechos.
Es decir, que no fue una refriega producto de haber sido agredidos por la policía, digamos, no fue eso, no fue en respuesta de...
Perdón, el expediente es a la inversa.
Por eso digo.
Será un argumento de los imputados, pero el expediente es a la inversa. Acá a los que lesionaron y reprimieron fue al Estado mismo, me refiero a las fuerzas de seguridad, al vidrio de casa de gobierno, al bien en sí de casa de gobierno. ¿De qué estamos hablando? De que el Estado, si no, en realidad hicieron un cordón, pero no estaban ni siquiera armados los policías, y estaban todos identificados como policías. Entonces, no sé de qué me habla, si dice que fue una en represalia, que los hechos son...
No, ojo, distintos. no es mi lejos de mi opinión, ¿no? Porque yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Simplemente uno, como periodista, trae a colación aquellas cosas que la otra parte manifiesta como fundamento.
Podrá decir cualquier cosa. También me vino un periodista a decir de que en realidad están diciendo que yo rechacé por el incidente que tuve los otros días.
Ajá.
Y una cuestión traída de los pelos totalmente. Primero, que no sabía ni de qué sector eran. No sabía si eran hermanos, si eran parientes, pero sí de lo que sí estoy seguro era que no eran imputadas porque estaban adentro del juicio. Uh-huh. En segundo término, vino gente hasta de otras provincias. Así que si tenían alguna duda de que yo eso lo iba a tomar como una cuestión, digamos, de parcialidad, es lo que salen a decir ahora. Uh-huh. Me hubieran recusado. Que tenían la oportunidad procesal, aparte que no tiene nada que ver, porque le vuelvo a decir, yo ni los identifiqué de qué sector eran ni nada, ni sé si son, no sé quiénes son. Así que lo que pasa es que es la forma por ahí, bueno, de defenderse o desprestigiar lo que hacen los que trabajamos acá adentro. Otra respuesta no tengo.
¿Es la primera vez que le ocurre un episodio de estas características, doctora?
Respecto
de sentirse, claro, de sentirse intimidada de algún modo, ¿no?
Sí, no, que fue así. Sí, es la primera vez.
Sí, uno puede entender que eso puede influir anímicamente con su trabajo. Sería hasta, podríamos decir, normal, ¿no? Natural. Pero por lo que entiendo e infiero de lo que usted menciona, el análisis... Por supuesto, fue anterior a ese episodio.
Para
¿no?
mí hubiera sido mucho más fácil, y le refuerzo mi respuesta, mucho más fácil utilizar ese episodio para yo misma abrirme del caso y tirárselo a otro juez, por decirlo vulgarmente. Que me sentí intimidada, que total es más fácil, es más pilatesco, ¿me entiendes?
Sí, el que toma la decisión es otro.
Yo podría haber utilizado ese incidente tranquilamente. Si prosperaba o no, no sé, pero para excusarme.
Claro.
Yo no lo tomé así. Precisamente, ni denuncia ni nada. Pasó lo que pasó y punto. Y no me... Y, o sea, cuando un juez realmente se siente sin la suficiente fortaleza para poder decidir objetivamente, en paz, en tranquilidad de conciencia, aplicando la ley y sin imparcialidades, tiene que resolver. Bueno, yo me sentí así en este caso. Si a alguien le cabe duda, correrá por cuenta de ellos y tenían los elementos procesales para decirlo. Y no lo hicieron.
Claro, por eso decía que me parece que por el devenir de su relato en esta nota, viene de todo un trabajo de análisis, de tener testigos, de haber entrevistado a uno y a otros, haber analizado, y este episodio fue posterior, digamos, a ese trabajo, ¿no? Quizás a lo mejor... vino a reforzar lo que usted ha manifestado ahora, de algún modo, ¿no? También. Digo que la metodología no es la violencia.
Ah, no, sí, pero tampoco... Sí, por supuesto, ¿no? Que lo dije.
¿Me entiende lo que le digo? O sea, uno viene trabajando sobre un lineamiento que, como usted dice, en lo personal creo que no es el modo, no debe ser así, hay que respetar a las leyes, y de algún modo este episodio puede haber sido algo que incluso le dio mayor seguridad a lo que usted pensaba.
No necesariamente.
¿No?
Arrestado no pienso igual. No, para nada. Y lo que quiero que quede claro es esto. Yo sería la primera, y esto que no se tome como un acto de soberbia. Si yo me siento con duda de dictar un fallo porque tengo miedo o estoy intimidada o porque creo que no voy a ser parcial, es mi obligación legal decirlo y apartarme. ¿Me entiendes? Y no existió ninguna de esas hipótesis en el caso este. Estuviera o no ese incidente, en un caso podrá opinarse a favor o en contra. Pero que me llevó estudio, objetividad y aplicación del derecho, que es para lo que estoy.
Doctora, digo, bueno, fuera de esta posibilidad de las probation de este 21 casos, todo se sustanciará en este proceso de juicio.
Sí, pueden apelar, ojo.
¿Y qué pasa, por ejemplo? Si alguien
tendrá que resolver la Cámara. Mientras tanto sigue el juicio adelante.
¿Y si la Cámara resuelve atender esa apelación?
¿Y quién salen termina? Del juicio.
¿Salen del juicio?
Sí.
O sea que sería en todo caso la Cámara la que otorgaría la probation.
La que revocaría mi decisión.
Claro,
sí.
Otorgándole la probation.
Exacto.
¿Y hasta ahora usted ha tenido...?
O puede decirme, resuelva nuevamente, porque está mal hecho, ¿entiende?
Claro. Por eso, yo lo preguntaba a los fines de saber si a lo mejor puede haber algún tipo de revisión por parte suya, ¿no? En función de algún reclamo, alguna apelación, podría haberlo.
No, de mi parte lo hice a conciencia y estoy convencida de lo que firmo siempre.
Está bien. Pero la Cámara podría solicitarlo, de considerarlo oportuno.
Si apela en mi resolución, bueno, se abocará la Cámara a revisar mi fallo. Y ver los argumentos que plantean los apelantes, criticando mi fallo, ¿no?
Sí, sí. Está bien. ¿Y eso qué tiempo demanda, doctora? Digamos, si alguien apela, como mientras tanto
bueno,
se va sustanciando...
Cuando se está sustanciando un juicio, yo entiendo que si bien hay plazos procesales que la Cámara tiene que resolver, cuando está todo así tan caliente, si está abierto el juicio...
Son más expeditivos.
De llegar a ocurrir, supongo yo, tratarían de resolverlo rápido antes que finalice el juicio.
¿Hasta ahora usted tiene alguna novedad de alguien que haya presentado algún tipo de apelación?
No, porque esto salió hoy a primera hora.
Claro.
Así que
sí, era. No. Usted había dicho el viernes, si era el viernes a última hora o el día lunes. Bueno, hoy por la mañana nos enteramos de esta noticia,
sí, salió
¿no?
a primera hora esto.
Hasta ahora entonces no hubo ningún tipo de respuesta por parte de quienes, bueno, podían llegar a tener esta probation.
Claro, no.
Bueno.
Tienen su plazo para apelar, así que bueno, después les comentaré si apeló a alguien.
Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acceder
por favor,
a este diálogo y estaremos atentos a ver cómo continúa esto, si, bueno, hubo algún tipo de apelación.
Cualquier aclaración que necesiten, a disposición de los medios, ¿sí?
Bueno, muy amable, ¿eh?
No,
muchas gracias.
Buenos días a todos.
Hablábamos con la doctora Felicitas Maistegui Marcó, a cargo del análisis de estas 21 probation. Bueno, explicaba, ¿no?, el porqué del rechazo a estos pedidos presentados por docentes y camioneros. En minutos nada más hablamos con Micaela Canteros, que está en la justicia. Pausa y volvemos.
No te vayas, ya volvemos con más Laberintos. Espacio publicitario.
Con Supercanal Digital, descubrí un mundo nuevo de diversión con los mejores contenidos premium y estrenos exclusivos con mejor definición y más...